Pues si os parece, compañeros, vamos a aclarar esos términos, algunos de estos términos, con alguien que nos lo puede explicar y muy bien, que es Carlos Morán, actual decano del Tribunal de la Rota, al que ya saludamos de esta linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tenemos unas cuantas preguntas, por lo menos, para aclarar este tema del secreto pontificio, don Carlos. Lo primero, si nos puede explicar cómo afecta, en primer lugar, al ámbito, digamos, del Vaticano, a los documentos, a lo que es todo lo que se trabaja y se hace en el Vaticano. Después entraremos un poquito en lo que nos afecta aquí en España. ¿Cómo afecta, de alguna manera, este secreto pontificio o levantamiento del secreto pontificio al trabajo en el Vaticano diario, digamos?
Pues el secreto pontificio nace en su configuración, digamos, actual, entre comillas, viene de una instrucción secreta continere de 1974 de Pablo VI, que fue incorporada, digamos, al ordenamiento jurídico a raíz del Reglamento General de la Curia Romana, en concreto el artículo 36.2. Se trata de una institución jurídica que pretende proteger determinadas actuaciones en relación con dicasterio, secretaría de Estado, congregación para obtener a la fe, y también, sobre todo, una institución que mira proteger determinados nombramientos de obispos, cardenales, legados pontificios, etcétera. Después, esta institución jurídica, dice este término entre comillas, se incorporó en las normas, en la Sacramentarum Sanctitatis Tutelae, a los delitos graviora, en el artículo 30. Bueno, eso suscitó algunas perplejidades jurídicas. Algunos de nosotros desde hacía tiempo veníamos comentando la necesidad de modificar y suprimir el secreto pontificio, porque creo que la propia dinámica jurídica de los procesos en general cuenta con una serie de principios que son suficientes para, por una parte, garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes, víctimas, acusados, sin que eso ponga perjudicar a otras realidades, a terceros, a la institución, etcétera. Yo creo que era necesario, era urgente, en mi opinión, esta supresión que, digamos, desde el punto de vista valorativo, para mí no puede sino merecer un juicio muy positivo, claro.
¿Y cómo afectaría ya más concretamente esta supresión del secreto pontificio en el caso, por ejemplo, en España, en el caso de los casos de abusos a menores que se llevan en los obispados o se llevan en las congregaciones religiosas?
Bueno, digamos que la norma del Papa lo que viene a hacer es suprimir el tratamiento especial que, en lo que se refiere a la publicidad, a la no publicidad, existía para este tipo de procesos. Y, por tanto, vuelve los procesos penales, bien en la vía administrativa, bien a la vía judicial, incluso en la fase previa, los procesos penales los equipara al resto de procesos. ¿Cuál es el principio que rige cualquier proceso? El principio es este. Los procesos son públicos para las partes y privados para terceros. De hecho, la propia proscripto dice en el artículo 3 que se garantiza la seguridad, la integridad y la confidencialidad de acuerdo con el canon 471. Es decir, la supresión del secreto pontificio no comporta la publicidad de todo. Los procesos son procesos públicos para las partes. Uh-huh. Y hay un elemento de confidencialidad que tiene que ver con la seguridad jurídica, con la protección de los derechos, con la garantía de los bienes jurídicos de la persona. Y, por tanto, yo creo que ese principio general de cualquier proceso, el que aplicamos en los procesos matrimoniales o en los procesos contenciosos, en cualquier tipo de proceso, es suficiente para este tipo de procesos también. No veía por qué, desde el punto de vista de la natura del objeto de un proceso, por muy peculiar que fuera, se tenía que traducir en un tratamiento en lo que se refiere a la publicidad distinta.
Con lo cual, digamos que tienen que ponerlo a disposición en esos términos de respecto de la privacidad, pero que está ya, a partir de ahora ya, a disposición, digamos, de la justicia civil que lo solicite, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso es otra cuestión. Digamos, una cuestión es el deber de información que la propia norma también establece, incidiendo en lo que ya había establecido en otro motu propio, el Vos Est y Lux Mundi, el Papa, la obligación de informar cuando haya noticia fundada de la comisión de un delito, también hacer partícipe a la autoridad civil. Es algo que, por otra parte, en los que trabajamos en nuestros procesos veníamos haciendo ya desde tiempo, porque yo creo que el punto de partida es la necesidad de introducir mecanismos, por supuesto, de índole pastoral, pero también mecanismos jurídicos, que también son de índole pastoral, mecanismos jurídicos para atajar un problema que, como se ha dicho antes en algún comentario de quien ha precedido, no solo es una cuestión moral, es una cuestión también penal. Una conducta no solo es un problema que podía ser tratada con criterios morales o con determinadas praxis, es un problema que origina un delito y, como tal, debe ser atajado. Y debe ser atajado por las vías que se atajan los delitos. Delito en la vía civil, penal, cuando lo sea, y también delito en la vía canónica, por supuesto que sí.
Y hay una, ahora le harán alguna pregunta a mis compañeros, pero hay una pregunta que está en el aire. No confundir abolir el secreto pontificio con el secreto de confesión, que eso también se puede, no, puede llevar a equívoco, ¿no?
No, hay tres ámbitos de protección. Una cosa es el secreto sacramental, está en la cúspide de los secretos protegidos, y además protegido no solo para la legislación canónica, que lo vincula a situaciones de excomunión ante sentencia, por ejemplo, sino está protegido en todo, en el derecho comparado, hasta en la ley de enjuiciamiento civil y criminal, se está protegido, no solo en española, sino en todo el derecho comparado. Digamos que el derecho comparado protege un nivel menor del secreto sacramental, que es el secreto de oficio. Está en todos los ordenamientos, también en el Código de Derecho Canónico, el Canon 1550. Pero el sigilo sacramental, el secreto de confesión, mira a un bien muy grande, un bien mayor, y por tanto tiene que ver con la protección de ese bien mayor. Estamos hablando de otra consideración. Esto es el secreto que se establecía y que se vinculaba a un proceso. Y ese proceso, la protección, en mi opinión, no tenía que traducirse en un secreto pontificio. Yo lo expresaba de una manera un poco gráfica, que era como utilizar una bomba para matar insectos, ¿no? No tenía, desde el punto de vista jurídico, no tenía sentido.
Más preguntas. Laura Daniele.
Buenas noches, Carlos. Si he entendido bien, entonces, antes de que se levantara el secreto pontificio, el proceso era privado para las partes, ¿no? Entonces, ahora con este cambio, las víctimas, ¿a qué tipo de información van a tener acceso?
A cualquiera, a toda la información que sea necesaria en su condición de parte. Si la víctima, en la medida que se comporta como tal, en la medida que denuncia, tiene derechos y obligaciones. Tiene el derecho a proteger el bien jurídico que ha sido dañado y, por tanto, a ejercer todas aquellas medidas desde el punto de vista de la denuncia, de la proposición de pruebas, del conocimiento de las pruebas practicadas y, finalmente, de la resolución final. Por tanto, todo eso, estamos en un proceso y los procesos tienen que garantizar que las partes, primero tienen que garantizar todos los mecanismos que permitan conocer la verdad. Todos. Y los mecanismos son proposición antes, denuncia después, proposición de pruebas, después práctica de las pruebas supuestas, después conocimiento de las practicadas y, por último, la decisión del órgano que corresponda.
Uh-huh. José María Rodríguez Olaizola.
Muy buenas noches. Buenas noches. Pregunta también para legos, en todo este mundo, y yo me considero ciertamente no muy versado. También uno de los temas que se plantea es que a partir de este momento hay como más disponibilidad de información para los procesos civiles. Es decir, ¿cuál es la relación o qué es lo que cambia en ese sentido? Es decir, ¿qué es lo que estaba bloqueado de información de cara a procesos civiles? Es decir, ¿cómo?
Bueno, en la práctica, y para ser sinceros, como hay que serlo claro, en los últimos tiempos, ya desde años atrás, era muy difícil encontrar. Yo no conozco ningún caso, y trato de estas cuestiones como es, no conozco ningún caso en donde se haya puesto dificultades para la información en el ámbito civil. Otra cosa es que para informar en el ámbito civil hay que tener al menos elementos de verosimilitud de lo que se afirma, de lo que se invoca, no cualquier noticia criminis, ¿no? Sí. Porque cualquier denuncia, las denuncias en cuanto tal, requieren, como es fácil de colegir, si lo hicieran de cualquiera de nosotros, una denuncia en sí es una afirmación de un hecho que versa sobre algo que tiene que ver con la materia penal. Esa denuncia necesita una prueba porque rige el principio de presunción de inocencia. Es importante esto no perderlo de vista. La carga de la prueba, el favor, está a favor de la inocencia del individuo. Por tanto, hay que probar la culpabilidad. No hay que probar la inocencia. Hay que probar la culpabilidad. Como en cualquier otro proceso de naturaleza, como ante un homicidio, un asesinato, un robo, cualquier otra naturaleza, como ocurre en cualquier ámbito. Y por tanto, la disposición hoy de la Iglesia, de los obispos, de los institutos religiosos, para que en ámbito civil se traten aquellos asuntos que, habiendo tenido noticia en sede canónica, tienen elementos de verosimilitud, es hoy total. y además es que no puede ser de otro modo. Es decir, que lo que hace la norma es, mire usted, ya no cabe ampararse en no sé qué situaciones para no colaborar cuando se solicite la colaboración. Porque de lo que se trata es de conocer la verdad. Además, por una cuestión muy sencilla, porque yo creo que a veces en esto hay que tener en cuenta. Los mecanismos de prueba que la legislación canónica tiene son muy distintos e inferiores, en principio, aunque después de otra manera no tanto, pero nosotros no tenemos mecanismos coercitivos. La autoridad civil sí lo tiene. Con el conocimiento de lo que aconteció en una materia que se sucede normalmente en el ámbito de lo privado, es muy difícil. La prueba de lo que aconteció en lo privado es muy difícil, y en lo íntimo. Cuando además han pasado bastantes años, es más difícil. Cuando además versó sobre personas pues vulnerables o menores, todavía más difícil. Eso no significa que sea imposible, al contrario. Además, lo que sí es importante, que yo creo que en esto, en la Iglesia, pues ya no hay vuelta atrás, gracias a Dios, y también es importante que la instrucción de estos procesos, tanto en la fase previa, sea llevada a cabo por personas que sepan, por profesionales, no por cualquiera que tenga buena voluntad. Porque esto es un ámbito, el descubrimiento de la verdad en cualquier proceso no es fácil, ¿no? Requiere manejar bien los hechos principales, los hechos secundarios, los indicios, los adminículos, y en esto o se sabe o no se sabe, como en otras circunstancias de la vida, ¿no? Y quizás a veces lo que sí ha ocurrido es echar mano de gente bien intencionada, incluso en el ámbito respetable en otros ámbitos, de gran ascendencia moral, todo lo cual está muy bien y es muy importante. Pero lo que es imprescindible es que se tengan conocimientos procesales, que se tengan conocimientos psiquiátricos, que se tengan conocimientos de la estructura de la personalidad. Es muy difícil instruir un proceso de abuso de menores si el instructor no conoce cómo funcionan las patologías, los trastornos de la personalidad, las anomalías, si no sabe cómo deviene la conducta en estos ámbitos, ¿no? Porque en los tratamientos que se hace en sede estatal y la doctrina va estructurando ya el perfil del abusador. Existe un perfil. No todos encajan en este perfil. No, por supuesto no. El ser humano no existen los perfiles, existen los individuos. Pero hay un perfil que se va estructurando. Por tanto, en torno al cual es muy importante conocerlo, ¿no? Yo creo que en esto también cada vez más se está echando manos de los especialistas.
Bien, pues en definitiva un balance, como nos decía al comienzo don Carlos Morán, muy positivo de que se haya tomado esta medida y el servicio que va a prestar pues a la investigación y a la transparencia, sobre todo, ¿no? Como coloquialmente podemos decir, cuando se investiguen estos casos de abusos a menores, ¿no?
Sin duda.
Un poco el balance sin definitivo.
Sin duda. Eso y también otro aspecto que también, porque el rescrito es muy interesante desde otro punto de vista, es, digamos, aunque sea ya más cuestiones más jurídicas, pero los dos rescritos no solo se ha centrado la opinión pública, y hay motivos para ello, lógicamente, no es una cuestión del secreto pontificio, pero hay otros temas, por ejemplo, la ampliación del tipo penal respecto de la norma del 2010, respecto de la tenencia, divulgación, posesión de material pornográfico pedófilo, no solo para los menores de 14 años, sino para los mayores de 18 16. Años. Por tanto, eso es un aspecto bastante interesante, ¿no? Porque responde a una armonización. El Vos Estis, Lux Mundi, había introducido un elemento que era interesante, pero que había que armonizarlo con la normativa, con la legislación universal. Y yo creo que con este motu propio, que es, desde el punto de vista jurídico, muy interesante.
Muy bien, pues don Carlos Morán, le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche en la Linterna de la Iglesia y nos haya aclarado pues muchos de estos términos que obviamente pues no manejamos los de a pie, pero que conviene saber y conocer. Así que le damos especialmente las gracias y lo agradecemos doblemente. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Feliz Navidad.
Gracias.